El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Ahorita se ve más claro en Cochabamba, ¿no? Que estamos, o sea, el botadero se ha cerrado, el relleno botadero se ha cerrado y estamos ante una crisis, pues, terrible, ¿no? Tanto para la salud como también para nuestra transitabilidad cotidiana, ¿no?
Simplemente estaba pensando en eso de la descentralización o cómo podemos hacer a nivel de qué sistema de organización territorial estaríamos hablando de organizarnos, ¿no? Yo que vivo en periferia periurbana, hay mucha más fuerza social aquí, en el sentido de que, bueno, no sé, hay las OTBs tradicionalmente con la herencia de lo sindical y lo indígena, pues más mal que mal funciona nuestra organicidad de la OTB. Pero me imagino en lugares que hay más dependencia con la centralidad y digamos más urbanas, el reto viene a ser mayor también, pero no es imposible, ¿no? Entonces, si bien hay un colectivo que puede estar pasivo, una colectividad, perdón, pasiva, tal vez las comisiones o los grupos pequeños tengan que instar en sus espacios a generar estas propuestas que luego, al ver cómo funcionan, se van masificando, ¿no? El caso de las mujeres de Cochabamba en el barrio Plan, si no me equivoco, es Plan 700 Alto, en zona sur, al lado de Alto Cochabamba, es así, ¿no? Hace un año y medio empezamos, creo que les hablé de este caso, no recuerdo, pero son unas mujeres que son albañilas y están trabajando con una compostera colectiva, son 10 familias, obtienen un promedio de 100 a 120 litros de biofertilizante, o sea, residuo transformado en abono que se puede usar directo para los huertos, y están manteniendo huertos individuales, pero se van relacionando entre ellas, ¿no? Entonces, al inicio fue difícil como Ecofractal, enlazamos a ellas, les propusimos, y claro, ellas querían hacer huertos, pero un huerto sin su compostera o lo integral, ¿no? Es como huerto tiene que tener compostera, tiene que haber agua, el abono mismo sirve para la parte, los árboles o los estratos altos dentro de un huerto que sea equilibrado, ¿no? Entonces, toda esa relación se les planteó y empezamos, ellas ya tienen sus propias cosechas de lluvia también, y el tema de la compostera al inicio no parecían entender cómo, qué iba a pasar, por qué, si era tan difícil o no, fue un reto organizarse, y ahora están tan contentas que están pudiendo, hay otras 12 mujeres que quieren, van a hacer compostera, ellas las están enseñando. En mi caso, acá en mi comunidad, otro ejemplo es, he intentado la época de chaqueo que empieza en julio, agosto, ¿no? Que es un horror igual aquí. La gente no quiere, no puede, por tema de tiempo y dificultad, obviamente se entiende, ¿no? Pero empiezan a quemar como una tradición, ¿no? De quemar, todo hay que quemar para que reverdezca, dicen. Y claro, empiezan a quemar todo el tiempo y se dan estos incendios de chaqueo. Y aquí lo que he logrado más o menos con un grupo de 3 personas plantear es que hagamos, o no quemar, vamos a hacer las limpiezas, recogemos todo y empezamos a compostar en el área de la OTB, ¿no? Entonces, estas ideas son las que podría yo compartir, como empezando de a poco, y donde no hay o donde hay apatía, pues intentar hacer cosas así como comisión, que luego eso con el ejemplo se va difuminando más. Obviamente habría que exigir también al aparato central de gestión del Estado y de nuestros impuestos y recursos, justamente una mirada donde no se pondere proyectos mamotréticos, elefantes blancos, justificativos para corruptelas y mamadas, y que realmente hagan, o sea, estos recursos los podamos obtener. Aquí es una, me indigna que el alcalde de Quillacollo plantee que no hay suficiente basura en Quillacollo para abrir la gran mamotrética planta de reciclaje de residuos que quieren abrir. Entonces, es una, que realmente me parece denunciable, ¿no? Que ellos utilizan estos problemas para generarse ganancias. Entonces, nuestra también hacerlo solos, no, también solas, no. O sea, tenemos, el Estado tiene una obligación, pues nosotros estamos erogando en nuestra factura de luz lo que es el manejo de la basura. Entonces, ahí es donde se tiene que también visibilizar esta inoperancia, incompetencia y coadyuvar y valorar a los que sí, que Tiquipaya tiene un manejo de manejo de residuos que nos parece un ejemplo, está muy bien, tiene sus fallas, hay algunas críticas, pero está bastante bien. Y en ese sentido quisiéramos también exigir al Estado a partir de estos espacios de donde tenemos voz y instar a que la gente también, no estamos solos, ¿no? Tenemos estos dineros del Estado y hay que exigir y ayudar al Estado, ¿no? Que intenta con estas propuestas que estamos bien.
Pablo, Lucía, todo lo que ustedes plantean ahorita en el diagnóstico, pero también en el trabajo concreto en territorio que ustedes vienen realizando, tiene que ver con algo bien importante también que sacaron a lucir, ¿no? Que es nuestra relación con la basura, o con los desperdicios, o con los desechos. Ya hay como una concepción instalada en nuestra cabeza que tiene que ver mucho con esto de que yo he generado esto, me deshago de esto, pago mis impuestos, viene la empresa, se lo lleva y ya de ahí no sabemos nada más, ¿no? Ahí nos hemos desentendido del tema y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿por dónde puede partir el desmontar esta nuestra idea de relación con la basura, con nuestros desperdicios, con nuestros desechos? Y a partir de eso, ¿qué es lo que se puede venir generando? ¿Y por dónde podemos entrarle y exigirle, más que exigir, obligar a los municipios, a las gobernaciones, al gobierno central, a pues reconocer estas instancias o estas alternativas cada vez más presentes y cada vez que se nota más su aporte, ¿no? Hace una semana conversábamos con otro Pablo también, que trabaja con el tema de las recolectoras y recolectores, ¿no? Que vienen reciclando, recogiendo, teniendo puntos de acopio. Entonces, ellos y ellas decían que es muy complejo el poder establecer relación con el municipio, ¿no? Porque se desentiende, porque al final también es esto lo que decía Lucía, ¿no? Se hace así como acuerdos donde la plata se desvía y pues son elefantes blancos y nada funciona, mientras tanto seguimos en donde estamos, ¿no? Sin avanzar. Esa es mi pregunta.
Bueno, Gaby, mira, tenemos nosotros dos lugares claros de acción y eso históricamente se ha visto en Bolivia y en el proceso de cambio, que es el hecho de que podemos trabajar con las leyes. Debo recordarles que existe una ley 755 de gestión integral de residuos, es una ley ya del 2015, pero que el año pasado han elaborado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ya han elaborado la reglamentación de esta ley y se llama la ley del régimen de responsabilidad extendida del productor. Es una resolución ministerial, la 334, de agosto del 2024. ¿Qué significa esto? Significa que desde la ley se está reglamentando el hecho de la responsabilidad de los generadores de basura, de desechos. Por ejemplo, una empresa, tantas empresas que tenemos acá, no solo les obligan por ley a dividir la basura, orgánico, inorgánico y especiales, sino además a hacerse cargo del proceso completo del orgánico. No basta con entregarla y tirarla al botadero y listo. Ellos, por ley, ahora están obligados a hacerse cargo de todo el ciclo completo como empresas. Eso es muy importante porque ya está la reglamentación. Incluso ya hay multas que van hasta los 10.000 bolivianos si es que no se revisa el ciclo completo de la gestión del desecho. Y eso implica justamente el compostaje. Desde la autoridad están forzando a las empresas a encargarse de hacerse cargo de su desecho y compostarlo. Y por supuesto, cuando uno composta el desecho orgánico, el desecho inorgánico es fácilmente reciclable porque no está contaminado. Se puede transformar, almacenar, reciclar. El problema viene cuando mezclamos los dos desechos. Entonces, tenemos esta escala de las reglamentaciones que están en vigencia, que tenemos que exigir como sociedad que se cumplan, que las empresas tienen que voltear a los recicladores, a los compostadores y decir, bueno, acepto tu plan de negocio o acepto tu propuesta porque yo necesito gestionar, porque si no me van a multar. Tomemos en cuenta que las alcaldías gastan 600 bolivianos por cada tonelada de gestión de desecho que realizan. 600 bolivianos por tonelada. Si nosotros transferimos ese presupuesto a hacer el compostaje, les aseguro que lo hemos sacado nosotros con números, es mucho más económico y eficiente el transformar el desecho, o sea, compostarlo con esos recursos, que el hacer la gestión que supuestamente está haciendo ahorita el Estado de llevar eso a un relleno sanitario y después encargarse de encapsularlo y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos las posibilidades, el recurso y el tiempo está a nuestro favor en el sentido de que estas leyes están en vigencia, tenemos que exigir como sociedad que se instauren. El otro ámbito que tenemos de movimiento, lo decía bien Lucía, es la sociedad civil, son las OTB, son las organizaciones de base, donde podemos trabajar con comisiones de medio ambiente, con concientización, sobre todo los niños, me parece, los niños, las niñas, es el sector clave como para poder cambiar el chip de una vez para la transformación de la visión de los residuos. No podemos a esta altura del planeta darnos el lujo de seguir tirando basura. No tenemos recursos, necesitamos aprovechar la riqueza de esos recursos y transformarlos en lo que ahora se llama el oro café, que es este biofertilizante de alto impacto. Justamente estamos transformando un problema en una virtud. Entonces, podemos trabajar desde esas comisiones, desde los niños, para hacer el cambio de paradigma y con esa, desde arriba y desde abajo, poder incidir en esta capa intermedia donde estaríamos el resto de las personas que todavía pensamos esto que dices, Gaby, que es, pues yo agarro mi basura, la pongo en una bolsa y la tiro lo más lejos posible porque me da asco, ¿no? Entonces dejemos esas hipocresías civilizatorias y hagámonos cargo de nuestro desecho, ¿no? Recojamos nuestro tiradero de una buena vez y en ese sentido nosotros ofrecemos como Ecofractal una serie de soluciones ecotecnológicas asequibles. Tenemos actualmente ya más de 500 composteras en todo el país distribuidas. Tenemos un programa muy exitoso en Santa Cruz, el Compostarte, donde casi 100 beneficiarios están trabajando con composteras, desde las domésticas, que son para una familia de 5 personas, hasta comunitarias, donde están agrupados universidades, bueno, la Universidad de Santa Cruz, están asilos de ancianos, grupos de mujeres, diferentes sectores, como decía Lucía. También en Cochabamba tenemos estas comunitarias. En La Paz hemos puesto en la Laboratorios Vagó. Laboratorios Vagó está compostando todo el desecho orgánico de su comedor en una compostera que tenemos ahí de Ecofractal, en su calle, digamos, ahí, que en la tierra que usan, que más o menos sacan 200 litros por mes, están usándola para mejorar suelos en ese mismo lugar. Hay un programa también exitoso aquí en La Paz con las escuelas sustentables, donde ya hay también decenas de composteras en escuelas de La Paz, donde se les están enseñando a los chicos a compostar. Entonces, yo en resumen les diría que hay la tecnología para poder empezar a transformar esto, están las posibilidades también de organización social, tenemos como esa experiencia para organizar a comisiones. ¿Por qué? Porque estas ecotecnologías, específicamente nuestras, son con activadores biológicos. Usamos acelerantes biológicos que viven en la tierra y la transforman aceleradamente. En solo un mes se transforma el desecho orgánico en tierra. No hay que esperar los 6 meses que una compostera normal, un compostaje normal procesa, ni tampoco se requieren grandes terrenos, ¿no? No se requieren pilas ni un campo para hacer esto. Con un departamento que tenga un balcón, que tenga un pasillo, que tenga una azotea, en un tacho del tamaño de la ropa sucia, de ese tamañito, se transforma todo el 100% de desecho orgánico. Entonces, bueno, hay la posibilidad técnica para hacerlo. Ahorita la limitación más bien tiene que ver con la cosmovisión que tenemos del desecho y el hecho de que la gente no quiere invertir en este tipo de soluciones, que les digo, no son tan caras, pero mientras pueda tirar la basura a la calle, lo va a seguir haciendo. La diferencia con Cochabamba, y es el tema de su programa hoy, es que ya no se puede tirar la basura en la calle. Tenemos que buscar soluciones rápidas, concretas y definitivas, porque ya no podemos seguir paleando esta situación y pateando y botando la basura más lejos, más lejos. Entonces, ese es, yo creo, el espíritu de esta conversación, de esta intervención que les digo. No sé si Lucía puede complementar algo en esta parte.
Bueno, sí, no, un poquito solo reiterar esto de que sí, no solo es la basura en el centro o botar la basura en la calle, que no podemos seguir haciéndolo, pero también la dimensión del agua, ¿no? Y la relación, los desechos, el suelo, el agua, y cómo estas también en las externalidades que genera en las periferias, el problema también no se reduce a delegar a que haya un espacio en el que otro grande lo haga, sino todo lo contrario. Es un reto y comparativamente me dicen mucho los números que lanza Pablo de los 600 bolivianos por tonelada que le cuesta a un municipio y de lo que implica invertir en ecotecnologías, en espacios, en los medios para realizar el manejo de los residuos, no solo de la basura, sino también nuestros desechos, ¿no? En el agua, la caca, el pis, los jabones, las aguas grises y negras, ¿no? Entonces, comparativamente, es más que obvio que esta es la vía un poco más compleja, un cambio de paradigma que va con este tipo de espacios de difusión, por lo cual igual quiero cerrar agradeciéndoles también al Hueco en el Muro y instando a que se siga hablando y debatiendo este tema y para generar este tipo de cambios más de paradigma, ¿no? De visión, que es lo que parece que es lo que está impidiendo que se masifiquen estas soluciones también. Gracias.
Gaby, Pablo. Creo que el tema es tan complejo y esta perspectiva que nos plantean es algo por lo menos nuevo para nosotros o para quienes están escuchando, probablemente no han escuchado este tipo de experiencias y se quiere digerir más, analizar más, porque es tan grande la cantidad de basura que producimos, estos residuos, cambio la palabra, los residuos que producimos, simplemente hago recuerdo que dependiendo donde uno viva, los carros basureros pasan cada 3 veces a la semana. Y cada que pasa, la cantidad de basura que sacamos de nuestra casa para que se lo lleve el carro basurero es grande. Si pudiésemos nomás tenerlo un par de días, una semana, ya tenemos un problema en nuestra casa y eso está aconteciendo con el problema del botadero de Caracara. Y Pablo nos decía, se puede abordar el tema, se puede trabajar este tema, pero no sé si la cantidad de basura los residuos que producimos logre resolverse desde un pequeño espacio para hacer este compostado al cual hacías referencia, Pablo. Por eso decía, creo que vamos a tener que abrir otro espacio para tener más detalles de esto que nos están planteando. Pablo, quería preguntarte si tienen una suerte de sistematización de esta experiencia que están llevando adelante. ¿Hay dónde recurrir como fuente informativa para tener mayores detalles?
Bueno, actualmente tenemos las redes sociales, nuestro Instagram, que es Ecofractal Composteras. Ahí está, y en Facebook también Ecofractal. Si ustedes se meten ahí, van a poder ver justamente los reels, los trabajos, los videos. Saben que ha pasado algo muy interesante, que es que la gente que nosotros le entregamos la compostera tiene su propio desarrollo. Obviamente nosotros tenemos una cierta asesoría, tenemos comunicación, pero la gente, una vez que se apropia de la tecnología, que dicho sea de paso, es muy fácil a trabajar con ella, ya empieza solita a producir su tierra, a procesar todo su desecho. Algo que es importante, Santos, que una familia promedio produce aproximadamente 2 kilos y medio de desecho orgánico cada día. Eso es una bolsita, eso no asusta. Pero esa bolsita, cuando tú la viertes en un botadero, ya asusta, porque la misma cáscara tuya que tú tiraste y que tú podrías levantar y cortar, mezclada con las basuras de otros, ya da asco. Entonces es un fenómeno bien interesante que el gran monstruo que es un botadero se convierte en algo muy agradable cuando es tuyo, porque es pequeña la bolsita y esa bolsita se transforma cada día, te tardas 1 minuto, 2 minutos en compostar, es muy rápido, no tienes que hacer mayor trabajo en el día. Y esas experiencias son las que podemos encontrar en las páginas nuestras, videos de la gente que tiene su compostaje y que nos manda o sube directamente sus videos y muestra cómo está cortando el desecho o cómo está cosechando. Incluso hay unos beneficiarios en Santa Cruz que ya están vendiendo su biofertilizante, le han hecho pruebas de calidad, de fertilidad, le han hecho pruebas de pH y lo han empaquetado y lo están vendiendo como biofertilizante. Es muy interesante esto porque obviamente están transformando un problema en una virtud claramente. Eso que han invertido en su compostera lo han pagado ya porque con la venta de ese biofertilizante y además siembran plantas. Hay una señora, por ejemplo, aquí en La Paz, que tiene ya años trabajando con la compostera y que se ha dedicado a hacer experimentos en la calle con las plantas urbanas, con los árboles urbanos, y a unos les pone fertilizante, a otros no, y ha detectado en el paso del tiempo cómo los de biofertilizante crecen más y los otros se quedan más bajitos, ¿no? Esos videos están ahí, es muy interesante el fenómeno social que se ha dado con eso, ¿no? Nosotros en realidad no producimos tierra como tal, ¿no? Nosotros entregamos la tecnología, transferimos la tecnología, y es ya la gente la que reproduce estas experiencias, y nos adecuamos a sus escalas. De pronto un productor tiene mucho desecho orgánico porque tiene un gran jardín y tiene restos de poda, y entonces ahí diseñamos una compostera de 1 metro cúbico que a él le permite procesar más de 100 litros por día. Entonces es algo específico que trabajamos con él, ¿no? No es que tengamos un stock de este tipo de proyectos. Para nosotros la escala de trabajo todavía es humana, ¿no? Es de tú a tú, porque lo que ustedes adquieren con esto es un sujeto. La compostera es la mascota invisible, le dicen, ¿no? Porque es un ente vivo. Hay un microorganismo, hay un conjunto de bacterias, le llamamos una colonia de bacterias, que está trabajando ahí adentro y están vivas. Entonces la relación que sucede es entre sujeto y sujeto con estas ecotecnologías. No es un bote de basura, quiero decir, ¿no? Entonces es muy lindo toda la experiencia social que se ha dado en torno a esto y ambiental, por supuesto, ¿no? Entonces lo pueden ver en nuestras páginas. Yo incluso puedo darles un WhatsApp si quieren comunicarse con nosotros directamente. Es el 735-54-882. 735-54-882. Y ahí podemos redireccionarles a las páginas o mandarles catálogos, mandarles videos, con mucho gusto, querido Santos, Gaby.
Pablo, Lucía, muchísimas gracias por el tiempo. También teníamos entendido de que estaban animándose a lanzar una campaña mucho más ambiciosa acá en el departamento de Cochabamba, pero seguro nos vamos a volver a encontrar más adelante y muy pronto para hablar de esta campaña, de las connotaciones que las mismas conlleva, y pues muy contentos y contentas y agradecidos y agradecidas por esto que nos comparten, porque se transforma también en una alternativa cierta, posible, real, viable, a la cual podemos acceder todos y todas, ¿no? Y aprender, reaprender, desaprender también, ¿no? Un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Gracias, gracias a ustedes. Y sí, pues nos estamos viendo en el marco de esta propuesta de que les vamos a ir contando más adelante.
Muchísimas gracias, Hueco en el Muro, Huaynatambo, a todos sus radioescuchas, y estamos pendientes como para poder trabajar. Hay una propuesta efectivamente para Cochabamba que la vamos a lanzar por sus medios para poder hacer un compostaje masivo. A ver si de una vez nos juntamos y hacemos algo entre todos para el bien del planeta y de nuestra yacta. Muchas gracias.
A ustedes.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco del Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11 y media de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, así como pueden escucharnos a través de www.radiohuaynatambobolivia.blogspot.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.